pensamientos, sentimientos, emociones, eso que te mueve. La mente sana es un cuerpo sano. La Casa de la Virgen Radio presenta La raíz emocional de las enfermedades, con el maestro Ramón Quirós. Descubre aquello que tu mente crea y repercute físicamente. Cáncer, sobrepeso, enfermedades de la piel, del corazón, miedos y fobias, cualquier síntoma de malestar. La raíz emocional de las enfermedades, un programa de la Casa de la Virgen. Comenzamos.
Gracias por acompañarnos en otra emisión de la Casa de la Virgen Radio. Como cada jueves, si ustedes nos lo permiten, nos estaremos acompañando los próximos minutos en sus hogares o centros de trabajo. Mi nombre es Diana Martínez y me da gusto saludar al maestro Ramón Quirós, quien es formador de sanadores Reiki y sanador reconectivo. ¿Cómo está, maestro?
Bien, Diana, como siempre, con el gusto de estar aquí con el auditorio, como cada 8 días, disfrutando de este magnífico programa de la hospitalidad de Gabriel y de su familia aquí en Magnitud Radio. Y bueno, con el placer de estar con el auditorio, esperemos que este programa les sea de utilidad. Hoy vamos a tocar temas muy interesantes. De hecho, espero que algunos de mis pacientes lo estén escuchando, porque justamente tenemos por ahí temas que les pueden ser de utilidad para su propio proceso.
Y bueno, quiero preguntarle, maestro Ramón, si hay algún anuncio de la Casa de la Virgen para esta semana.
Para esta semana, bueno, en realidad este fin de semana es un mes, noviembre, que tiene 5 semanas, entonces no tenemos actividades de cursos ni de ningún tipo de actividad extra. Viene el puente del Día de Muertos. Nosotros, dentro de la filosofía del Reiki, dentro de la Casa de la Virgen, recomendamos no realizar ningún tipo de ejercicio de sanación, ni para uno mismo, ni de autorreiki, ni de meditación, ni dar tratamientos de Reiki a ninguna otra persona. Depende de la postura filosófica de cada escuela, pero nosotros partimos de que en esos días, al momento de que nosotros pues convocamos a nuestros difuntos para que estén ahí presentes, estamos abriendo puertas dimensionales que nos dan un riesgo de que existe una contaminación energética dentro de un tratamiento, dentro de una meditación. Nos ha pasado no necesariamente en estos días, hemos tenido algunos eventos esporádicos muy raros que se llegan a presentar así, los hemos sacado con mucha prontitud, pero bueno, más vale tener ciertas precauciones energéticas en ese sentido. Obviamente hay escuelas que pues inclusive dan cursos en estos días y hacen ejercicios de meditación y no les ha pasado nada. Es una mera precaución para nuestros alumnos y nuestros pacientes.
¿No va a haber junta o algo así este fin de semana?
Claro, sí, vamos para los sanadores, para los maestros, los sanadores y los alumnos en curso. Tenemos una junta a las 2 de la tarde el sábado. La finalidad es tocar algunos temas relacionados a los cambios que ha habido en la Casa de la Virgen y bueno, que puedan ya irse integrando algunas actividades que necesitamos apoyo. La Casa de la Virgen está creciendo igual que Magnitud Radio. Ayer nos mandó Gabriel un mail pidiéndonos pues que reforzáramos el compromiso y la responsabilidad de nuestros programas, debido a que pues ya tenemos varias empresas que están monitoreando la voz de Magnitud Radio con la finalidad de hacer alianzas, y así como la semana pasada dimos la noticia del día, pues ahora hay otras 2 empresas que también ya están en el mismo tenor monitoreando la señal. Bueno, igual nosotros, pues la Casa de la Virgen está creciendo. Para el año que entra tenemos muchos planes de expansión. Ya el control de la clínica y de la operación necesito compartirla, y bueno, pues vamos a tener ahí algunos acuerdos. Lorena, que espero que nos esté escuchando, pues se va a integrar también en el proyecto. Vamos a trabajar en algunas cosas ya de manera más formal para el año que entra. Pero igualmente, pues el resto de los maestros y los sanadores participarán en el desarrollo de la clínica, para que puedan ir tomando pues presencia, para que vayan ganando experiencia, para que los consultorios vayan teniendo un mayor prestigio, una mayor presentación. De hecho, ya tenemos mucha gente que está dando ya sus propios cursos, más que tienen ya sus pacientes y sus consultorios activos. Entonces, bueno, pues esto lo vamos a ir pues ya dándole cuerpo y formalidad a partir de esta junta, que es el sábado a las 2 de la tarde. Después compartiremos los alimentos y haremos una meditación.
Y bueno, estos son los anuncios de este fin de semana. También esta semana ya comenzó el grupo en la tarde, ¿no? Los martes.
Así es, el grupo de primer grado de Reiki, la maestría para los martes en la tarde de 4 a 9 arrancó. 5 participantes muy, muy interesantes. Y bueno, vamos a tener ahí un grupo como todos, pues con muchos resultados muy positivos. Entonces, pues sí, todavía tenemos oportunidad de que se integre. Si alguien faltó, no pudo ir, puede integrarse la próxima semana, el martes. Nada más habría como que, perdón, la siguiente, porque el martes es Día de Muertos, no vamos a tener actividades. Sería hasta el 9 de noviembre. Entonces tenemos oportunidad para sentarnos y revisar lo que vimos en la primera sesión y se pueden integrar. Trabaja, ese grupo va a trabajar hasta junio del año que entra. Son los 10 meses de maestría y va a trabajar los martes de 4 de la tarde a 9 de la noche.
4 de la tarde a 9 de la noche, perfecto. Ahí para quienes estén interesados en conocer más de esta técnica de sanación, pues ahí están los anuncios. Y bienvenidos a esta, ya vamos a entrar de lleno, bienvenidos a esta tercera temporada de La Casa de la Virgen Radio, donde abordamos el tema de la raíz emocional de las enfermedades. Les recuerdo que pueden escuchar la repetición de este programa los sábados de 8 a 10 de la mañana y los lunes de 8 a 10 de la noche. Si tiene preguntas o comentarios, puede marcarlos al teléfono de magnitud del 5748-2194 o también estamos en Facebook con el nombre de la estación Magnitud Radio y también con el nombre Casa Virgen. Y recuerden también además que tendremos la meditación para cerrar el programa. Esperamos que lo que hablemos aquí les sea muy útil y sobre todo que los ayude en su proceso de crecimiento espiritual. Hoy vamos a concluir el tema del cáncer, ya por fin, porque lo hemos platicado muy ampliamente en que son 5 programas, ¿verdad? Los que llevamos.
Bueno, pues tuvimos el de cáncer de niños, y luego otros 3 programas más y este sería el cuarto. 3 uh-huh. programas de cáncer en adultos, vimos intestino, mama, etcétera. Este es el cuarto programa de cáncer.
Y el cuarto programa de cáncer. Y bueno, ha sido muy amplio porque pues tiene diversas manifestaciones y abarca distintas emociones dependiendo de la parte del cuerpo en que ataque este mal. Así que hoy vamos a hablar de cáncer en riñones, tiroides, útero, cuello del útero y cuello uterino.
Sí, el cuello del útero y cuello uterino es la misma, de alguna manera en la bibliografía que estamos consultando viene separado, pero en realidad se repite la información. Vamos a trabajar 4 tipos de úteros, 4 tipos de cáncer. Cáncer de útero, cáncer de cuello uterino, ahí sí hay una diferencia importante, cáncer de tiroides y cáncer de riñón. Esos son los 4 puntos que el día de hoy trabajaremos. Sé que por ahí hay personas que les interesa mucho la parte del cáncer de tiroides y el cáncer de riñón, así es que pues estén muy atentos porque vamos a tocar esos puntos. Vamos a empezar con la parte de la mujer, yo creo que empezaríamos el programa.
Con la parte de la mujer, perfecto. Entonces, vamos a abordar pues ya directamente esta enfermedad, el cáncer en útero. Y bueno, no sé si usted tenga conocimiento de cómo se detecta físicamente como el cáncer en útero.
Bueno, empieza a haber alteraciones con dolor en las menstruaciones, empieza a haber sangrados excesivos, se puede manifestar acompañado de miomas. Puede haber cólicos muy fuertes, dolores menstruales exageradamente fuertes y bueno, viene una malformación de la pared de la mucosa uterina para que pueda presentarse este mal. Para los hombres que no tienen mucho conocimiento de la anatomía femenina y no dudo que algunas mujeres también, tenemos varias partes en el aparato reproductor femenino, tenemos los ovarios, las trompas de Falopio, el útero o matriz, que es justamente en donde el bebé crece. Es la cavidad en donde se coloca el esperma y el óvulo, se fecundan y crecen y desarrollan a un bebé. Luego viene el cuello uterino, que es su salida, y luego viene la vagina, que es donde hay la penetración, donde se hace la relación sexual. Entonces, el útero es la cavidad en donde se reproduce a un bebé, donde crece un bebé.
Y es como decir, es el primer hogar, ¿no?
Es el primer hogar del ser humano, sí, correcto. La primer casa.
Y bueno, ahí en ese aspecto, ¿qué sentimientos, qué emociones son los que pueden afectar esta primer hogar? La primera casa de cualquier ser humano.
Bueno, básicamente son mujeres que tienen un conflicto sexual muy, muy, muy fuerte, ¿no? Es crónico, esto quiere decir que ya está como pues permanente en su vida, está muy arrinconado, tiene una gran frustración y tiene una relación con odio, con resentimiento, con el mundo de las sombras que hablábamos la semana pasada en el caso de cáncer de recto y cáncer de intestino grueso. Este también tiene una relación con las sombras. Al hablar de las sombras estamos hablando de sentimientos negativos muy fuertes en relación a la sexualidad. Puede ser en relación a la madre, puede ser en relación al rol femenino, puede ser en relación a la pareja, puede ser en relación al falo. Pero la mujer mantiene un pensamiento negativo en relación a la sexualidad. También tiene problemas, puede ser una mujer que tenga problemas en relación a la fertilidad y a la creatividad, al hecho de poder crear, darle vida a algo, y de alguna manera la parte femenino maternal se ve afectada. O sea, la mujer no se atreve, no se ha dado permiso de poder dar a luz, de poder sacar esa maternidad que de alguna manera se presenta. Las mujeres que no tienen hijos, tenemos una diversidad, ¿no? Ahorita uno de los temas que a mí me gustaría tratar en próximos programas es la infertilidad, porque tuvimos un caso que seguramente la pareja se estará dispuesta a ayudarnos, estamos esperando el resultado, pero fue muy interesante este caso. Pero ese caso son mujeres que sí están buscando tener hijos y en la relación de pareja por alguna situación hay un conflicto. En la parte de la sexualidad, lo que empieza a pasar es que yo no me atrevo como mujer a tener hijos. No me conflictúa el hecho de que no me case o de que no tenga una pareja o de que no tenga hijos, pero no tengo hijos justamente porque hay un conflicto en mi identidad como madre y en mi relación con la sexualidad, con la fertilidad, con la gestación, con el darle vida a otro. Eso provoca que haya mujeres sin hijos, se puede presentar en mujeres sin hijos, se puede presentar en monjas, se puede presentar en prostitutas, que bloquean su fertilidad para poder ejercer su profesión, ¿no? Sean unas u otras, pero básicamente el problema es que está atorada la parte de la fertilidad y es en donde de alguna manera vamos a tener un conflicto. También puede estar presente en mujeres que sufren de parte de los hombres una gran presión. Puede ser en la familia de origen por parte del padre o de los hermanos varones, o puede ser de la pareja. Es como las características que presenta como origen este síntoma de cáncer de útero.
Y digamos que ahí la clave sería la sexualidad, ¿no? Pero ¿cómo es que la mujer comienza a tener conflictos con la sexualidad? ¿Es con la pareja o es desde niña, desde la relación con el padre?
Bueno, todo lo tenemos que buscar en la relación con el padre y con la madre. Tenemos que irnos a la primera infancia. Recordemos que nosotros nos formamos en un hogar. En ese hogar vamos a tener un papá, una mamá y unos hermanos. Y en función de eso, esto es nuestro núcleo familiar de origen y es lo que nos constituye nuestra propia personalidad. ¿Cómo es yo como mujer? ¿Cómo es mi relación con mamá? ¿Cómo es mi relación con papá? ¿Cómo es mi relación con los hermanos varones? ¿Cómo es mi relación con las hermanas mujeres? En ese esquema, yo voy en mi mente creando una identificación, una identidad. Me identifico con mamá o me identifico con papá. A mi pareja la identifico con mamá o la identifico con papá. Es muy común en la mujer. La mujer tiene un Edipo en donde ama a los dos. Su proceso de enamoramiento infantil, primero ama a la madre y luego ama al padre, tiene que transferir su objeto de amor hacia el padre. Entonces una mujer puede presentar esta dualidad de valores, esta dualidad de personas en sus relaciones de pareja. Muchas de mis pacientes se casan con la mamá porque tienen un grave conflicto con ella y buscan una pareja que tenga las características inconscientemente, obviamente no van a decir, a ver, este tipo se parece a mi mamá y me voy a casar con él, no, o sea, es a nivel inconsciente. Entonces se casan con alguien que es como la mamá. y luego pues ven que están metidas en un conflicto porque justamente la, su conflicto es con su mamá y ven parecido en las características de esa pareja. Terminan esa relación, a veces rápido, a veces lento, a veces tras un divorcio, a veces ya teniendo hijos y demás, y buscan al opuesto, buscan a un hombre que se parezca al papá, y cuando el papá tiene una figura, una relación con ellas positiva, pues van a salvar su vida porque de alguna manera van a encontrar una persona con la que se puedan identificar de manera más favorable. Pero igual, si el conflicto de relación con mamá y hay un conflicto de relación con papá, lo más seguro es que en estos bandazos de estar reproduciendo los esquemas de la infancia, se vayan repitiendo, se vayan dando de alguna forma situaciones difíciles. Entonces, la formación de mi identidad proviene de la familia de origen. Ahí yo veo, vamos a poner el caso del conflicto de identidad con mamá. Mi mamá me tuvo a mí como hija, tuvo a mis hermanos, pero a mí no me gusta lo que mamá vivió. Puede ser, por ejemplo, el caso de un padre autoritario, dominante, golpeador. Yo digo, ¿eso es ser mujer? Yo no quiero ser mujer. Yo no quiero tener un hombre a mi lado que me esté insultando, humillando, devaluando y pegando. O sea, yo no quiero eso. Entonces, ¿qué hago? Me conflictúo con mi rol de ser mujer y bloqueo mi posibilidad de tener hijos. Aunque yo tenga el aparato reproductor, lo bloqueo para no ejercer mi fertilidad, mi rol femenino maternal, y entonces al bloquearlo puedo generar un cáncer. Puede generar, normalmente genera miomas, es muy común este conflicto, la manifestación de los miomas. Entonces, pues es tener precauciones y cuidado de no entrar en ese sentido al conflicto con la mamá. Hay que resolverlo, o sea, finalmente hay que encontrar una resolución a ese conflicto, liberándote de los modelos originales y encontrando una posibilidad de ser una persona diferente, de encontrar una persona distinta.
Una mujer que sufrió abuso sexual a temprana edad, digamos antes de los 20, ¿puede desarrollar también este tipo de cáncer?
Sí, recordemos que Luisa Hay justamente tuvo este tipo de cáncer. Este es el cáncer que ella desarrolla. Ella fue violada a temprana edad por su padre y por sus hermanos y de ahí se convierte en modelo y, en fin, su vida al inicio no fue muy fácil. Entonces, justamente es este tipo de cáncer el que puede estar presente en los casos de abuso y violación de las mujeres en temprana edad.
Y hablando de los miomas, digamos, ¿cuál sería el proceso del cáncer de útero? ¿Primero surgen los miomas o cómo es?
No necesariamente van aparejados. Para ilustrar al auditorio, habrá quien conozca de qué es un mioma y quién no. Vamos a explicar un poquito. La mujer tiene una menstruación mensual, cada 28 días tiene una menstruación, y hay una salida de sangre de su útero a través de la vagina, la cual es un bebé que no se concibió. Es un óvulo que está siendo desplazado y desalojado porque no fue concebido, no fue procreado por un esperma. Ese es el proceso normal. A las mujeres que entran en conflicto en la relación con la madre, lo que empieza a pasar es que esta mucosa uterina empieza a fisurarse. La sangre empieza, en vez de salir por vía vaginal de manera normal, se empieza a filtrar al endometrio, que es una capa exterior que protege al útero. Y ahí empieza a formar pequeñas o grandes bolsas, con el paso del tiempo se convierten en grandes bolsas de sangre. Esas bolsas de sangre son las que van a provocar un malestar. Muchas veces no se ven, empiezan con pequeños cólicos, no es tan fuerte como la manifestación del cáncer de útero. Empiezan con pequeños cólicos, empieza a ver ya cuando ya están los miomas muy grandes, empieza a ver sangrados prolongados, en vez de que sea una menstruación normal de 3, 5 días, empieza a ser menstruaciones de 15 días. ¿Por qué? Porque las bolsas se tienen que seguir vaciando y acumularon mucha sangre y empiezan a tratar de vaciarse a través de la salida como si fuera una menstruación. Y entonces son mujeres que empiezan a tener pues problemas porque el sangrado les dura 15, 20 días. Entonces ahí empiezan a darse cuenta de que algo está mal y el médico con el ultrasonido pues detecta que existe un mioma o varios miomas. Normalmente es múltiple la presentación de ellos. Entonces esto puede derivar a mediano plazo en un cáncer de útero. Sin embargo, el cáncer de útero se puede presentar de manera independiente a los miomas.
Y ¿pueden influir cosas externas, es decir, a lo mejor algún medicamento, hormonas, algo que no sea propiamente emociones en este tipo de cáncer, en el cáncer de útero?
Puede haber un tipo de cáncer por contaminación química, pero recordemos que el cáncer de contaminación química va a tener una manifestación u otra dependiendo del tipo de emoción que lo tiene vinculado. Hay una película de Julia Roberts en donde justamente ella se convierte de, no recuerdo, mesera a periodista, y le toca hacer una investigación sobre una planta que tiene desechos químicos al agua, y la colonia que está al lado, hay una multiplicidad de cáncer que se presenta en esa colonia. Si bien el químico favoreció la presentación del cáncer en las personas, los cánceres no eran todos de estómago, diríamos, oye, pues es cáncer en agua, pues lo primero que se va a afectar es el estómago. No, cada persona, cada paciente tenía una manifestación distinta. Entonces el químico va a acelerar el proceso de manifestación del cáncer, pero finalmente la emoción lo va a direccionar. Entonces, sí puede haber hormonas, anticonceptivos, una serie de cosas que pudieran haber influido en la presentación de esto. Pero básicamente está la raíz en la parte emocional. Siempre, muchos pacientes les fascina como, no, es que en la vida pasada yo quería deber y entonces por eso me ha ido mal en esta vida. No, a ver, ¿qué estás haciendo en esta? No me platiques de las vidas pasadas porque no tenemos mucho acceso. Mejor platícame qué has hecho en esta para que estés pasándote lo que te está pasando. No, hay que ubicarse, ¿no?, en tanto en la vida actual como en la emoción que dio origen a esa enfermedad. Y luego vemos si hay otras variables. Puede haber gente que no tenga ninguna emoción, ni consciente ni inconsciente. Entonces ya nos iríamos a ver si existe alguna situación en la alimentación o en los medicamentos que toma que le pudieran haber provocado eso.
Maestro Ramón, me gustaría que nos platicara acerca de la resolución de cómo se deben manejar las emociones adecuadamente del cáncer de útero, pero ¿qué tal si lo vemos en el siguiente bloque?
Me parece muy bien, Diana. Claro.
Pues vamos a un pequeño corte. Estamos en la Casa de la Virgen Radio en esta tercera temporada hablando de las enfermedades y las emociones y sentimientos que las causan. Ya volvemos.
¿Quieres saber más de este tema? Consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935 o 044-5537-3495-17. Regresamos.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Audiciona para ser parte de la mejor nota del espectáculo. El elenco del show comentará contigo de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, solo por magnitudradio.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Mundo loco. Si crees tener la razón y no te la dan, es que han de querer que la pierdas.
El mundo loco te podrás identificar.
Pues trataremos temas relacionados a tus inquietudes.
Y donde te darás cuenta que vivimos en un mundo
lleno de contradicciones. No te dejes engañar.
Mundo loco.
Todos los martes de 6 a 7 de la noche. Por Magnitud Radio.
Espolvoreando. Acción y efecto de esparcir alguna sustancia pulverizada sobre algo.
Simpatía, identidad de sentimientos, inclinación sentimental hacia alguna persona, relación funcional o patológica entre órganos que no tienen conexión directa.
¡Ayajá! Espolvoreando simpatía, el mejor programa de Magnitud Radio que se transmite en punto de la una de la tarde.
Oye, somos el único, ¿no?
Sí, pero cállate, no se tienen que dar cuenta.
Magnitud Radio. Tenemos todo lo que te gusta. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Regresamos a la casa de la Virgen Radio con la raíz emocional de las enfermedades.
Casa de la Virgen Radio, y para quienes están incorporándose a la transmisión a partir de ahorita, estamos hablando ya en este último programa de cáncer, ya es la conclusión de esta enfermedad, aquí en la tercera temporada de la Casa de la Virgen Radio, y estábamos hablando hace un momento del cáncer en útero. Quedó todavía pendiente, y maestro Ramón, quiero preguntarle ¿Cómo manejar las emociones adecuadamente para que no dé cáncer de útero, o para, no sé si sea lo mismo para quien ya tiene esta enfermedad?
Bueno, para que no dé cáncer de útero, pues hay que resolver la relación con mamá. Para muchas mujeres es como muy complicado esta parte, porque no es un tema fácil, entran en conflicto con ellas desde pequeñas, porque pues prácticamente la mamá está con ellas todo el tiempo, y luego les cuesta trabajo poder zafarse de la relación con mamá, porque finalmente es quien me dio vida, a quien hay que respetar, a quien hay que amar. Muchas veces es difícil la prevención, en ese sentido la gente no encuentra una relación entre su emoción y la posibilidad de tener una enfermedad. Entonces pues piensa que lo que siente, las emociones que siente, no le van a provocar nada, y finalmente tiene que vivir la experiencia. Aquí más bien es cómo le hacemos cuando ya nos han detectado este tipo de esta situación, esta enfermedad. Básicamente lo que tenemos que hacer es hacer un cambio en nuestra concepción de la fertilidad y de la creatividad. Tenemos que empezar a girar en el mundo de la relación con la maternidad, con el ser madre, con el tener hijos, con el poder darle vida a las cosas, con el poder ejercer mi feminidad, mi sexualidad, mi genitalidad y mi capacidad de procrear. Aquí, desafortunadamente, en la mujer influye la edad. Sabemos que cuando tenemos más de 35 o 40 años como mujer, va a tener la posibilidad de tener hijos que ya no sean hijos sanos, que puedan tener síndrome de Down y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nosotros tenemos que hacer cuando ya tenemos una edad mayor y no hemos resuelto esta parte de la fertilidad, de la creatividad, del tener hijos, es buscar la creación de cosas que de alguna manera reemplacen o sustituyan la posibilidad de tener hijos. Es muy común que este tipo de cáncer se presente en mujeres mayores que no tuvieron hijos. Entonces es darle vida a otra cosa. Pueden ser animales, puedes tener, no sé, un criadero de animales en donde a través del hecho de criar a esos pequeños perritos o a esos pequeños animales vayas sintiendo que realizas tú misma como mujer tu posibilidad de procreación. Puede ser que de alguna manera empieces a pensar en la posibilidad de crear una empresa o un negocio propio en el que te sientas orgullosa de lo que estás haciendo, para que de esa manera tú vayas creando ese elemento como la posibilidad de darle vida a las cosas. Entonces, es por ahí, ¿no? Es la realización en los temas de los hijos y la fertilidad, y vivir de manera consciente la maternidad. Esa es la forma en que nosotros vamos a poder ayudar a una mujer a que se realice.
Y bueno, vamos a pasando a otra enfermedad que también es de la mujer, otro tipo de cáncer, que más o menos da en la misma zona, estamos hablando del cuello del útero. ¿Cómo se relacionan el cáncer de útero con el del cuello del útero? ¿No son la misma emoción?
No, son diferentes emociones. El cuello del útero o cérvix es la parte de la salida del útero de la matriz, y básicamente lo que esto tiene es la parte más profunda de la vagina, es la frontera entre la vagina y la matriz, y es en donde el glande, la punta del pene, deposita o llega para depositar los espermas. Uh-huh. Entonces, ese punto tiene una relación con, es un punto de placer en la relación sexual. Cuando el pene es suficientemente largo, llega y toca ese punto y genera un cierto grado de excitación y de placer, pero también puede generar agresión. Si la pareja o las parejas con las que se están teniendo relaciones son agresivas, ahí golpean. Y entonces yo me siento agredida en el fondo de mis entrañas. Entonces, la emoción es distinta. Normalmente es provocada por una infección viral recurrente que se presenta después de varios episodios de vaginitis. La vaginitis es la inflamación de la mucosa vaginal, ¿sí? Y que puede ser normalmente acompañada por un aumento en la secreción vaginal, en el flujo vaginal, y con olores inapropiados que están hablando justamente de esta infección. Cuando la mujer va teniendo estas infecciones de manera recurrente a lo largo de su vida, las causas pueden ser múltiples, ¿no? Puede ser desde una menstruación prolongada, puede ser una falta de higiene en la orina, puede ser justamente un contacto sexual que provocó la depositación de este virus. Entonces esto va provocando que vaya como preparándose el terreno para que se presente esta infección y este tipo de cáncer en el cuello del útero. Entonces todas estas variables tienen que ver con la búsqueda de amor. O sea, finalmente en el fondo lo que está haciendo la mujer que busca varias parejas es encontrar el amor verdadero. Busca cambiar de hombres frecuentemente en la búsqueda de que alguno realmente lo quiera. Entonces, más que el cáncer de útero tiene que ver en una relación con la mamá y un conflicto con la fertilidad. El cáncer de cuello uterino tiene que ver con el papá y con la búsqueda de amor del padre. Seguramente las personas o mujeres que tienen este tipo de padecimiento son mujeres que tienen falta de cariño, de afecto y de amor de parte del padre. Entonces, en sus parejas masculinas están buscando eso justamente. Pero como lo que atraen son hombres que se parecen al padre, que no son cariñosos, que no son gente que de alguna manera manifieste fácilmente su cariño, pues lo que encuentran es justamente lo que no quieren encontrar. Encuentran la reproducción del padre. Entonces, este no me satisfizo, no es cariñoso, no es lo que yo espero, voy con otro, y eso al mediano plazo va provocando que se presente justamente este tipo de cáncer en el cuello uterino.
Y bueno, esta enfermedad entonces se refiere a una falta de amor y a recibir una agresión. Es decir, sí, pero si encuentra, por ejemplo, alguien que no tenga una agresión hacia la mujer, ¿se da de todos modos?
La resolución sería esa, ¿no? O sea, finalmente lo que esta mujer está buscando es encontrar en una pareja un hombre que realmente la ame. Pero aquí empieza el problema con el amor propio. Porque justamente mientras yo no me ame a mí misma, yo no voy a poder atraer a un hombre que me ame por lo que yo valgo. Porque el valor me lo tengo que dar yo primero a mí misma. Y en la medida en que yo me doy ese valor a mí misma, yo puedo atraer a alguien que me dé ese valor y ese reconocimiento. Entonces, la resolución, lejos de estar en cómo le hago para resolver la relación con los otros, es cómo le hago para resolver la relación conmigo misma. Cómo le hago para reconocer que yo sí soy una persona valiosa, que puedo atraer a un hombre y que pueda traer un hombre valioso que me respete, que me ame y que me quiera como mujer. En la medida en que yo soy capaz de concebir eso, en esa medida se va a resolver el problema, porque ya no voy a estar teniendo muchas parejas buscando lo que en esas parejas no voy a encontrar, y luego lo que yo voy a traer energéticamente es un hombre valioso que me respete y que me dé mi valor y que me dé mi lugar. Entonces la resolución va en ese sentido, en trabajar con el amor propio, en vez de estar pensando en el amor de los otros hacia mí o de lo que yo les puedo dar. Normalmente son mujeres que mantienen a los hombres, que les financian las cosas, que compran el cariño y el amor, porque como se sienten que ellas como personas no valen, no merecen, no tienen la capacidad de recibir el amor y el cariño de un hombre, entonces ¿qué hacen? Lo pagan, lo compran, y de esa manera es que empieza la situación a afectar.
¿Qué tan común es ese tipo de cáncer en el cuello del útero?
Es muy común, sobre todo ahora porque, bueno, ante los conflictos de las últimas generaciones que tienen en abandono de los padres, normalmente ¿qué pasa? Viene el divorcio de los padres, el padre se va y entonces ¿a quién deja? Pues a las hijas. La hija se queda con la mamá y normalmente la mamá tiene que trabajar, entonces sufren abandono, sufren falta de atención. Y entonces ¿qué hacen? Pues empiezan a buscar ese cariño en los maestros, en los compañeros, en los amigos, en los novios, y empiezan a tener múltiples parejas, y ahí es en donde empieza a presentarse el problema. Entonces, es muy común, es muy frecuente hoy, ante la falta de la figura masculina en la casa, que este tipo de cáncer se presente en las mujeres jóvenes.
¿La medicina alópata cómo ataca esta enfermedad?
Ah, bueno, meten un, no sé cómo se llama, es un aparato que tiene un pequeño filamento, se conecta a carga eléctrica y se calienta. Es parecido a lo que se usa para cortar el unicel. Es un pequeño filamento muy delgado que uh-huh. se calienta. Entonces entran y cortan el cuello uterino, cortan una parte del cuello uterino y la retiran. Y sale una especie de moneda con un hoyito en medio. Eso lo quitan y con eso pues retiran la parte que se haya infectado. Depende mucho obviamente del tamaño, porque si ya se infectó de una zona más grande, pues ya hay que retirar toda la matriz y el cuello uterino, y bueno, se produce infertilidad, obviamente.
Por ahí en el libro en el que nos estamos basando para hacer esta tercera temporada, donde estamos hablando de las causas emocionales de las enfermedades, por ahí viene una diferencia entre el cuello del útero y el cuello uterino. Uno, pues quiero preguntarle cuál es la diferencia entre un órgano y otro. Y la segunda, ¿cómo se relaciona con el anterior?
Bueno, es exactamente la misma parte, estamos hablando de lo mismo. Este libro se llama La enfermedad como un símbolo, es el siguiente libro de La enfermedad como un camino, del doctor Delker. Es un libro muy interesante, pero tiene muchos problemas de traducción y de estructura, ¿no? Uh-huh. No lo sé por qué, pero inclusive hay palabras que están mal escritas, etcétera, ¿no? Es un libro muy valioso, pero faltó pulir ahí en la edición muchas cosas. Entonces, este tipo de repetición yo no sé por qué se presenta. La diferencia que él hace es que uno no hay esta infección viral y en otro sí hay la infección viral. Ambos tienen que ver con la agresión de la pareja, o sea, con que el golpeteo del pene representa el golpe, ¿no? Recordemos la semana pasada que hablamos de cáncer de pene, que tenía que ver con el dominio y el control del hombre, ¿no? Con que a través del pene él quisiera dominar a la mujer. Es este tipo de hombres justamente los que van de la mano con este tipo de pareja, ¿no? Aquellas que necesitan un cariño y un amor y que le abren la puerta a cualquier persona, y entonces estos hombres llegan a tratar de dominarlas ante la devaluación que la misma mujer tiene. Entonces justamente lo que quieres atraer es lo que no atraes, atraes justamente lo opuesto, que es justamente a las personas que te van a hacer mayores agresiones. Entonces, uh-huh. ahí la diferencia entre el cáncer de cuello uterino y el cáncer del cuello uterino es que uno no tiene las infecciones virales previas, solamente se presenta por la agresión de la pareja, por la falta de amor. Finalmente, la resolución para ambos es la misma.
El de las infecciones previas es el cuello del útero.
No, cuello uterino.
Cuello uterino, ah, ok.
Uh-huh. Así lo menciona. Uh-huh. Lo que pasa es que el término es el mismo, cuello del útero o cuello uterino, es el cérvix, es la misma zona de la mujer.
Ok, ¿y sería la misma resolución que la anterior?
Sí, la resolución es la misma. Obviamente en el otro pues hay que curar las infecciones, ahí tienes que recibir Reiki o ir con un médico para que te dé un tratamiento para que se te quite la infección, pero pues normalmente estas mujeres han tenido infecciones frecuentemente a lo largo de su ejercicio sexual, precisamente por el cambio de pareja. ¿no? Unos sí usan condón, otros no usan condón, otros son higiénicos, otros no son higiénicos. Entonces se empiezan a presentar muchos problemas por el cambio de relación. Y bueno, y si te piden hacerlo sin condón, pues cedes porque estás comprando el amor. O sea, yo no valgo, entonces pues está bien, no hay problema, lo hacemos sin condón. Y entonces ahí viene un problema, porque justamente es donde tenemos más riesgo de que se depositen este tipo de virus y se empiecen las infecciones. Entonces, pues, finalmente la medicina alópata en ese sentido, recordemos que su gran terreno de la medicina alópata es la contaminación. Entonces, para este tipo de virus, pues hay medicamentos muy efectivos y trabajado con el Reiki, pues te puede dar muchas posibilidades de que salgas rápidamente.
Pues, ¿qué le parece si vamos a seguir ahorita con otros dos temas de cáncer? Todavía no están ahí pendientes, los vamos a tocar en el tercer bloque de este programa. Vamos a concluir, bueno, con este tema del cáncer de las mujeres. Yo quisiera destacar un asunto que decía hace un momento con respecto al uso o no uso del condón, porque hay muchas mujeres que si ceden a ciertas presiones de los hombres, no solamente de usar o no usar condón, sino a presiones de, pues, la famosa prueba del amor, ya la hemos escuchado, no sé si todavía se siga dando. Hoy estamos así como que en otra época, pero es parte de aquellas presiones de los hombres sobre las mujeres, y que pues las mujeres ceden por tener precisamente un poco de cariño. No sé si a platicar más al respecto.
Ok, bueno, el uso del condón es algo muy importante. Cada vez la parte de la sexualidad es más abierta, es más libre, sobre todo en generaciones muy, muy jóvenes, en las generaciones más recientes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que de alguna manera, si nosotros no utilizamos una protección, pues estamos más en riesgo. La sexualidad tiene sus riesgos, desde el embarazo, que es, si lo podemos denominar como un riesgo, sería su objetivo y su fin último. Pero bueno, cuando solamente lo queremos tener como diversión y que no queremos de alguna manera empezar a tener ciertas consecuencias de nuestra sexualidad, porque no estamos casados, porque no es el momento, pues entonces tenemos que tener precauciones. Entonces, finalmente lo que hay que prevenir es el embarazo. Pero también la zona, cuando estamos en contacto los genitales, pues hay partes del cuerpo que esa parte del cuerpo no necesariamente está perfectamente higiénica. Entonces hay que tener mucho cuidado en relación a cómo ejercemos nuestra sexualidad. La mujer siempre debe de tener la precaución de verificar que se utilice el condón. La responsabilidad de ponérselo, entre comillas, es del hombre. Pero muchas veces el hombre te dice, sí, ya me lo puse, y hace la penetración. La mujer no puede diferenciar en una penetración con condón o sin condón. Tiene que ser una mujer con muchísima sensibilidad y mucha experiencia para poder hacer esta diferenciación. Ella siente la penetración y siente el placer por la penetración, pero no sabe cuándo, a menos de que toque con las manos, cuándo el pene tiene o no un condón. Entonces, más vale que verifiquemos exactamente, inclusive que la misma mujer lo coloque, para que de esa manera esté segura de que está recibiendo, o sea, un pene protegido, que no está contaminando su cuerpo. No hay que ceder ante nada, simplemente no quieres con condón, no tenemos relaciones y se acabó, o sea, hasta aquí llegamos. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso provoca que nosotros no estemos respetando nuestro cuerpo. Es diferente cuando tú ya tienes una relación con una pareja con la cual ya vas a establecer una relación de largo plazo, o sea, alguien que es tu esposo o que es la posibilidad de que sea tu esposo. En ese momento, bueno, ya las condiciones son distintas, porque de alguna manera ya hay confianza, ya sabes quién es esa persona, ya es una recurrencia en las relaciones, ¿no? Que evidentemente sigue estando el riesgo del embarazo, y que si no hay la posibilidad de prevenirlo de otra manera, pues entonces tiene que haber condón, ¿no? O algún otro tipo de método anticonceptivo. Pero finalmente, en esos casos ya podemos liberar el uso del condón, cuando ya es una pareja estable. Pero fuera de las parejas estables, lo que nosotros necesitamos es, cuando son relaciones eventuales, es proteger nuestro cuerpo a través del condón. El hombre te va a decir y te va a pedir y te va a suplicar, pero tú como mujer tienes que ejercer el derecho de proteger tu intimidad, porque las infecciones no son económicas, son bastante caras en cuanto a su tratamiento. y además de que no son, de que ese es un riesgo, el riesgo menor es una infección viral, esa se cura fácilmente. Un papiloma o un cáncer de cuello uterino son tremendos, o sea, eso, su tratamiento puede llevarte a perder, ahí sí, la posibilidad de tener hijos. Entonces, sí es importante que podamos tener la precaución de poder curar adecuadamente, de poder prevenir adecuadamente esta situación a través del uso del condón.
Sobre todo por amor propio, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor sí está como que muy en, ¿cómo decirlo? Muy en entredicho el amor propio cuando uno cede, ¿no?, a este tipo de cosas.
Sí, o sea, volvemos a lo que hablábamos ahorita, o sea, es el hecho de, bueno, está bien, cedo porque si no, no me vas a querer. Y como lo que quiero es que me quieras, pues entonces yo accedo a ese tipo de conductas para que entonces puedas estar conmigo. Y ahí empiezo a ceder en eso y empiezo a ceder en todo y al rato me desintegro. Uh-huh. O sea, lo que yo muchas veces veo en el consultorio son mujeres que ya han pasado, empezaron por eso y terminaron desapareciendo. El hombre hace todo, las controla, las domina, les dice qué pensar, qué decir, qué hacer. Y finalmente, no solamente ese tipo de problemas vas a presentar. Más adelante vamos a hablar del cáncer de tiroides, que es justamente el bloqueo del desarrollo de la persona.
Que es parte de los siguientes...
Del siguiente bloque, sí.
Del siguiente bloque, que son dos temas que están muy amplios. Y vamos a ir un corte. Vamos a regresar con estos dos temas y a concluir este programa sobre el cáncer, ya con la meditación en el cuarto bloque, más o menos por ahí de las 10:30, vamos a tener esta meditación. Acompáñenos, no se vayan, regresamos.
Y terapias, consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935-0445-5737-4995-17. Volvemos en un instante.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Mientras encuentras el amor indicado, disfruta al equivocado. Confesiones en la red, amigos y amantes. Amigos y amantes te espera con toda la buena vibra y el aliviane que necesitas. Amigos y amantes, Aldo y Sara te acompañan todos los martes y jueves de 9 a 10 de la noche por Magnitud Radio.
Pasión. Entrega. Disciplina. Fuerza. Lealtad.
Triunfo.
Características del deporte
que escucharás solo en Bolita, por favor. Escucha tu pasión
por Magnitud Radio.
Estas son las Magno recomendaciones de la semana en cine.
Madre e hija. Dirigido por Rodrigo García, este conmovedor filme muestra la historia de una mujer madura que hace 35 años dio en adopción a su hija y al mismo tiempo una chica afroamericana busca desesperadamente adoptar un niño, algo con lo que siempre ha soñado. Director Rodrigo García, actores Annette Bening, Naomi Watts, Kerry Washington.
Encuentra cada semana las mejores recomendaciones solo por magnitudradio.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio. Estás escuchando Magnitud Radio.
Las enfermedades tienen una causa emocional. Aprende de este tema en La Casa de la Virgen Radio.
Para quienes se unen a esta transmisión, aquí en la segunda hora estamos en la Casa de la Virgen Radio, la tercera temporada sobre la raíz emocional de las enfermedades. Como todos los jueves estamos con el maestro Ramón Quirós, formador de sanadores Reiki, sanador reconectivo, y les recordamos nuestros medios de contacto. El teléfono aquí en cabina es el 5748-2194. Estamos aquí para resolver sus dudas, para pues recibir comentarios, si quieren platicarnos alguna experiencia que hayan tenido. También pueden buscarnos en Twitter, en Facebook, con el nombre de Magnitud Radio o Casa Virgen. Ahí estamos también al pendiente. Y estábamos hablando en los bloques anteriores de algunos tipos de cáncer de la mujer, pero hay uno en específico que también dijo que estaba un poco relacionado, el de la tiroides, con aquello del control. Pero puede ser entre...
puede ser en hombres o en mujeres.
Hombres o mujeres.
No, no necesariamente.
¿Sí, nos puede platicar un poco más del cáncer en tiroides?
Claro que sí. Bueno, la sintomatología física, la tiroides se encuentra, es una de las glándulas del sistema inmunológico. En el mundo energético, en el cuerpo energético, corresponde al chakra 5, está en la garganta. Recordemos, la semana pasada hablamos del cáncer de laringe, que dijimos que tenía que ver con la expresividad de la comunicación, la relación con los otros. En este caso, el cáncer de tiroides lo que tiene es una relación con haber coartado las posibilidades de desarrollo y de crecimiento personales. Normalmente se presenta en personas que establecen una relación muy fuerte con los padres o con las parejas, y estas parejas coartan, cortan, limitan la posibilidad de que crezca la persona. Entonces eso es lo que va a presentar el cáncer de tiroides.
¿Qué emociones son los que afectan al... ¿Qué emociones pueden ser tan fuertes que afectan a esta glándula?
Ok, bueno, lo que va pasando, o sea, uno como ser humano, ¿qué tiene? Cuando eres adolescente, pues dices, yo en la vida quiero ser esto. Y cuando me case, pues yo con mi marido quiero hacer esto y quiero hacer esto otro. Y entonces tienes una idea de tu desarrollo en base a tu historia personal, en base a lo que de alguna manera tú estableciste como tus metas de vida, pues tú tienes esos sueños y esas ilusiones. De repente algo pasa, o papá o mamá enferman, y entonces tienes que sacrificar tus sueños por ser el hijo o la hija que los cuida. O tienes el problema de que de alguna manera tu pareja no te permite desarrollarte y te va a tratar de controlar y de dirigir hacia un cierto nivel y hacia un cierto estatus de relación con la gente. Entonces, de alguna forma, eso es lo que va a provocar que tú no te sientas bien ni a gusto con esa situación, y a lo largo del tiempo, al paso de los años, tú vas sintiendo que te vas perdiendo, que te vas desintegrando, que dejas de ser tú, y que al dejar de ser tú, todos tus sueños y tus ilusiones de vida se han perdido. Entonces viene como una frustración muy fuerte, y de ahí empieza a presentarse esta situación, ¿no? Son impulsos del desarrollo reprimidos, se lleva una vida sin compromisos y con relaciones frívolas, se quiere huir de esta situación, ¿no? Se han degenerado las posibilidades de desarrollo, se ha abusado de las potencialidades. Las potencialidades son aquellas capacidades que yo tengo, y que si yo hubiera seguido con mi desarrollo, con mis proyectos, con mi trabajo, con mis cosas, yo las hubiera podido hacer crecer, y he abusado de ellas, o sea, las he reprimido. Esa es la sintomatología, las causas que llevan al desarrollo de la tiroides. ¿Qué necesitamos? Pues tomar agresivamente nuestra vida en nuestras manos, romper esa situación, empezar a madurar y empezar a enfocarnos a un proyecto de desarrollo para que pueda haber el cambio en la situación y el cáncer de tiroides desaparezca. Los médicos, ¿qué hacen? Entran, quitan, retiran y te vuelven un dependiente de los medicamentos, del yodo y de otras sustancias que son las que esa glándula produce. Y entonces, pues ya, el problema es que si no se soluciona el problema emocional que le dio origen a ese cáncer, al mediano plazo va a presentarse nuevamente el problema. Va a haber otra vez el mismo problema. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros hacer.
¿Puede ser confundido con otra enfermedad?
No, normalmente empieza a haber problemas de subidas y bajadas de peso. O sea, la sintomatología que se presenta son alteraciones en el peso. Normalmente, bueno, los que tendemos a comer, pues tendemos a engordar, ¿no? Demás, pero no, de repente tú eres una persona delgada y ¡bum! Un mes subiste de peso, al otro mes bajaste de peso, ¿no? Te empiezan a dar mareos, empiezas a sentir como debilidad y cansancio, dolores en las piernas. Entonces, la sintomatología es muy típica. Un médico con poca experiencia lo podría detectar rápidamente y canalizarte con el oncólogo.
¿Podría ser el cáncer en tiroides el cáncer de aquellos que frustraron sus sueños de vida o algo así?
Sí, el cáncer de los frustrados en la vida, de los que no desarrollaron sus potencialidades porque las circunstancias de su vida no les permitieron, ¿no? Puede ser el caso, por ejemplo, de una hija que dentro de todas las hermanas, ella se queda como la última que va a cuidar a esa madre hasta que se muera. Y entonces se le pasa la vida, ¿no? Y le dan los 30 y los 40 y los 50 y la mamá no se muere. Y su vida a la basura. Ella se volvió en la cuidadora. Y sí trabaja y sí tiene un proyecto, pero finalmente no se realizó como madre, no se realizó como esposa. No pudo aprovechar sus recursos para ella misma, sino que solamente los canalizó para la madre o para la casa en la que está la madre. Y entonces se perdió. Su vida se le pasó y se fue a la basura. Puede ser una pareja que tiene una relación con una persona celosa, controladora, dominante, impositiva, y que en esa relación, ¿qué es lo que le pasa? Pues que se pierde, porque ella tenía ganas de hacer cosas, tenía un proyecto de vida, quería trabajar, quería desarrollarse. Algunas inclusive son profesionistas o tienen alguna actividad laboral fuerte, y entonces el marido no las deja. Las va frustrando, las va coartando, las mete como amas de casa, les hace que cuiden a sus hijos. Y dice, ¿pero para qué quieres trabajar si yo te doy todo? Pues quiero trabajar para realizarme, para sentirme útil, para sentir que yo también logro cosas igual que tú. No, aquí haces lo que yo te diga y obedeces. Y eso es lo que en estas mujeres va haciendo que se vayan perdiendo. Y entonces, a lo largo de los años, no es el primer año de matrimonio, son 7 o 14 años en los que se presenta el problema. Ajá. Y entonces pues las mujeres empiezan a sentir desesperadas hasta que fallecen, o sea, hasta que pierden la vida porque no se encuentran en ese camino cómo salir de eso. Porque el deber ser es, te tienes que quedar con tu marido y tienes que cuidar a tus hijos, es tu obligación. Y entonces empiezan a sentirse como bloqueadas en su desarrollo porque tienen que cumplir con los mandatos sociales que el medio les presenta. Entonces es, a ver, a un lado todo eso, hablo con mis hijos, hablo con mi marido, hablo con mi madre, hablo con quien tenga que hablar y me libero de eso y empiezo a trabajar. En los hombres también se puede presentar, puede ser una mujer dominante que lleva al marido por donde piensa que lo tiene que llevar y lo va induciendo a que haga cosas que él no quiere, en el afán de que trabaje y de que produzca. Entonces también se puede presentar en hombres, ¿no?
¿Se presenta con mayor frecuencia en edades ya mayores?
Sí, porque la frustración, o sea, las etapas de desarrollo van avanzando, ¿no? O sea, un niño pues va proyectando y quiere ser bombero y quiere ser Barbie y demás, ¿no? El adolescente pues está formando y tiene sus sueños, empieza a construir ya sueños más concretos para el futuro. Viene la década de los 20 a los 30 en donde empieza a tratar de desarrollarse, pero ahí es en donde puede encontrarse con este tipo de barreras. Sea porque se casa y se frustra, sea porque el hombre siente que el matrimonio no es un medio adecuado para salir adelante, ¿no? Lo siente como una pesada carga, o puede ser porque se tiene que quedar, porque la familia decidió que esa persona tiene que ser quien le dé la posibilidad de crecer, y de estar, ¿no?, a la madre o al padre ya mayores. Entonces le asignan el rol de ser el cuidador. Entonces eso se va a presentar en la década de los 30, 40, 50 años. Y ahí es cuando ya se manifiesta como mi frustración, porque pues se me pasó la vida y no lo logré. No logré hacer lo que yo realmente quería. Pero no se preocupen, o sea, de los 50 a los 70 todavía hay batería para darle. Nada más el chiste es que querramos hacerlo y podemos liberarnos del cáncer. Se puede quitar si tomamos nuestra vida en nuestras manos.
Justo eso quería preguntarle, ¿cómo afecta el miedo en este padecimiento?
Más que el miedo es la culpa, ¿no? Porque de alguna manera te sientes culpable de dejar de hacer lo que estás haciendo porque no es lo correcto. O sea, si yo pienso que divorciarme no es lo correcto, pues no lo voy a hacer. Aunque en eso me vaya la vida, aunque en eso me vaya mi frustración. Si yo pienso que ser un hijo bueno es cuidar a mi mamá o a mi papá hasta que se mueran, pues no voy a hacer lo contrario. Aunque en eso me vaya la vida, me vaya la frustración. Entonces más tiene que ver con un sentimiento de culpa ante la posibilidad de tomar decisiones que vayan en contra de lo correcto. Entonces yo sacrifico mi vida, sacrifico todos mis años de experiencia por donarlos, por cederlos a una persona que yo amo, que yo quiero. Por mis hijos, por mi marido, por mi esposa o por mis padres.
La resolución es dejar todo, ¿no?
La resolución es, bueno, pues tener que darle a cada quien su propia responsabilidad y en el caso, por ejemplo, de los padres, pues hay más hermanos que todos asuman la responsabilidad entre varios del cuidado de esa madre, de ese padre. Y si es con la pareja, pues hablar con la pareja y provocar que haya un cambio en los roles para que ella o él se puedan sentir libres y puedan ejercer su desarrollo. Y si no hay esas posibilidades porque las características de la pareja no lo permiten, pues tomar las riendas de hacer un proceso de separación con la finalidad de salvar la vida. Recordemos que con el cáncer estamos hablando de vivir o morir, es un proceso de vida o muerte.
Y ahora cambiando un poco al cáncer de los riñones, pues este órgano son de los encargados de los desechos naturales del ser humano. ¿Qué tiene que ver eso con las emociones?
Bueno, es donde se filtra la sangre y se separan los líquidos con los desperdicios líquidos del organismo y bueno, salen por orina. Es muy curioso, pero lo que se alberga en esta zona del cuerpo humano es los problemas de la relación de pareja y de la armonía y de la igualdad en cuanto a los roles sociales. Normalmente está presente en personas que establecieron una relación de pareja y esa relación de pareja no les permitió esta equidad, no les permitió que hubiera esa armonía y esa relación. Entonces continuamente están en una lucha, continuamente están en un enfrentamiento, continuamente están tratando de buscar la posibilidad de salir de esa situación y de encontrar otras posibilidades, ¿no?, para poder encontrar esa posibilidad de salir adelante, de encontrar una nueva forma de viajar y de poder sentirse bien en la relación de pareja. Pero desafortunadamente es como una trampa en la que están metidos, ¿no? La relación de pareja no es adecuada, la relación de pareja es frustrante, la relación de pareja es opresora, ¿no? Y entonces empiezan a sentir que de alguna manera quisieran cambiar las cosas, pero el conflicto siempre está presente, nunca se resuelve y empieza a presentarse este tipo de síntomas. De hecho, hemos tenido casos de niños con cáncer de riñón en donde el conflicto, el origen emocional es el conflicto de relación de los padres, de la pareja de los padres. Entonces esa situación es la que no les permite que se resuelva. No, se pierde la identidad en la relación con el otro. Dejo de ser yo quien yo quiero ser en la relación con esa persona. No puedo poner límites y el otro invade mi personalidad. No puedo defender mis propios derechos y no hay una equidad en la relación con los otros. Entonces ahí es en donde la sintomatología se presenta en el cáncer de riñón.
Emocionalmente está muy relacionado con el cáncer de tiroides, ¿no? Me suena algo muy, sí, muy parecido.
Suena parecido, ¿no? Nada más que aquí, a lo mejor en el cáncer de tiroides no hay tanto un conflicto de pareja. En el cáncer de riñón hay un conflicto de pareja. Finalmente es la... Finalmente es coartar la posibilidad... Perdón, aquí falla técnica en cabina. Finalmente es coartar la posibilidad de ser, pero digamos que en la parte de la relación de pareja, en el caso de tiroides, no hay conflicto. Pueden llevarse muy bien, pueden ser muy amorosos, pueden ser muy cariñosos, pero finalmente una de las dos partes se frustra. Y en el cáncer de riñón no, el problema y el conflicto de enfrentamiento de pareja es muy fuerte. O sea, el tema principal es que yo me siento, hombre o mujer, me siento frustrado, me siento oprimido, me siento que me coartaron mi libertad, que me coartaron mis posibilidades de crecimiento por la relación de pareja que está en conflicto. Entonces, de alguna manera, eso es lo que se empieza a presentar en el cáncer de riñón.
Supongo que es muy común esta enfermedad, ¿no? Actualmente.
Es menos común, ¿no? Yo creo que el cáncer de útero es el que de cuello uterino es muy común, muy frecuente. El cáncer de mama, normalmente el cáncer que tiene mayor frecuencia son aquellos que tienen que ver con el rol de ser mujer, ¿no? El cáncer de mama, el cáncer de útero, el cáncer de cuello uterino, el papiloma humano son los más comunes. Y el cáncer de riñón se presenta, pero no en una frecuencia tan alta.
Físicamente, ¿cómo se presenta esta enfermedad? Es decir, ¿cómo se empieza a detectar? ¿Qué es lo primero que ve uno?
Orina excesiva, sangrado a través de la orina, debilitamiento generalizado, pérdida de peso, piernas que no se pueden controlar, que se doblan fácilmente, decaimiento generalizado, sueño, es la sintomatología que se presenta.
¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la función de los riñones? Porque aún no me queda muy, muy claro eso de los riñones, cómo se desecha. Sí, ¿cómo es esa relación de los desechos con lo que yo, con lo otro, con el conflicto en pareja?
Es como si se me quedara la mugre adentro.
Ajá.
O sea, finalmente mi relación de pareja está tan conflictuada que yo no me puedo deshacer de ella. Entonces se me empieza a quedar adentro ese malestar. Y entonces es lo mismo que en las sombras, que el problema en cáncer de recto o cáncer de intestino grueso. Se me queda la mugre adentro. Entonces aquí es como el flujo de la vida, como que no me permite fluir, y entonces se me va quedando adentro y eso me va atrofiando los riñones. No me puedo deshacer de esta relación de pareja que me afecta y que me conflictúa para que yo pueda salir adelante.
Y entonces, bueno, ya para concluir, ¿cuál es la reflexión acerca de la manera correcta en manejar las emociones? ¿Cuando se tiene o antes de que se tenga? No sé, ¿es lo mismo?
Es que volvemos a lo mismo, o sea, muchas veces las personas están en la trampa emocional, pero como todavía no se manifiesta la sintomatología, pues no toman conciencia de que les va a costar la vida. Entonces dice, no, pues ahorita lo que tengo que resolver es mi relación de pareja porque en eso estoy mal. Y ahí se la pasan revolcándose para tratar de sacarla y no la sacan. Hay que tomar medidas radicales. Recordemos el caso de Lisa y el cáncer de mama y cómo lo solucionó poniéndole kilómetros y kilómetros y horas de distancia a la relación con mamá, ¿no? Aquí tenemos que ser igual. O sea, si yo me estoy dando cuenta que estoy metido en una situación familiar que me está enfermando, antes de que se presente físicamente tengo que hacer cambio. Me tengo que salir si yo me doy cuenta de que la situación me puede llevar a un conflicto mayor. Pero vamos a suponer que ya llegaste a ese conflicto mayor. Tienes que tomar las riendas y hacer un cambio agresivo en tu vida. Es decir, por mi salud, por la salud de mi cuerpo, por la estabilidad emocional de mi vida, yo hago un cambio, ¿no? Tengo que asumir mis ideas sobre qué es una relación de pareja en base al amor, qué es el amor incondicional, cómo es que yo me puedo vincular con una persona en base al amor y no en base al control, no en base al odio, no en base al reclamo, no en base al resentimiento, ¿no? Y a partir de eso poder realizar. El estado de enamoramiento es un estado bellísimo, pero cuando pasan años y cuando el conflicto en la relación de pareja está presente, ya no tenemos nosotros la posibilidad de llevarnos bien con esa persona. Entonces, paso por encima de todas las normas sociales, por toda la tradición de mi familia, por todos los deseos de mi mamá y de mi papá de que yo no me divorcie, por los deseos de mis hijos de que su familia no se destruya, porque en eso está en juego mi vida. Y ellos tendrán que procesar, mis padres, mis hijos, su propio proceso de mi decisión. Claro, tampoco lo voy a hacer así de ahí los dejo y ahí se ven y muéranse, ¿no? No, o sea, si son niños pequeños, pues tengo que asumir que los tengo que llevar, me tengo que quedar con ellos. Pero de alguna forma yo tengo que asumir la responsabilidad de que mi vida tiene que estar en mis manos. No tengo por qué permitir someterme a la voluntad de otro y que otro me imponga, porque eso es lo que socialmente se toma como lo normal. La mujer tiene que ser obediente y tiene que apoyar al hombre, y detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. O sea, basta. Si eso te está haciendo sentir frustrada y te hace sentir en un conflicto, tomas las riendas de tu vida y te liberas. Si tienes una mujer a tu lado que te devalúa, que te controla, que te impone, que quiere ser la líder, que te dice que gana más que tú y que te va aniquilando y aniquilando, pues te sales de esa relación y buscas otro. Recordemos que reproduces los patrones originales de identificación. Ese hombre o esa mujer, esa pareja, representa a tu mamá o a tu papá en la historia de tu vida. No empezó él llegó a ocupar un lugar que ya había ocupado otra persona. Entonces, de alguna manera, para resolverlo, pues hay que buscar parejas diferentes. La identificación es con lo igual o con lo opuesto. Entonces, yo puedo buscar una persona que sea opuesta a esa persona. Si me controlaba, pues busco a alguien que me deje ser y se me voy a su opuesto. Y eso me permite estar dentro de la misma identificación, pero en el polo opuesto. Y entonces ya me permite ser una persona libre, no alguien que me estén controlando y que vayan aniquilando mi vida y que con la cual yo en la pareja esté en conflicto.
¿Algo que más que quiera agregar? Sí, es que le iba a cortar la inspiración.
No, adelante. Si tienes alguna pregunta sobre esta parte, ¿no? Por ahí va. La situación es otra vez un trabajo sobre la culpa, ¿no? Porque de alguna manera me siento culpable con esto, con estas decisiones que tengo que tomar en la vida. Entonces, trabajar la culpa, ¿no? Hablar con cada quien para que cada quien vaya encontrando sus formas y de ahí empezar a crecer y avanzar. Recordar los viejos sueños y deseos e ideas propias sobre la pareja, la compensación y la armonización y los puestos opuestos, de los polos opuestos, y esto permitir que de alguna manera aflore para encontrar relaciones en donde haya esta equidad. ¿No? No aceptar compromisos ambiguos, ¿no? Atenerse a lo que uno mismo es lo que quiere, no ceder a hacer cosas que uno no quiere, ¿no? En fin, hacer cambios en todo esto, ¿no?
Bueno, ¿de esto se va a tratar la meditación?
Pues vamos a ver qué nos mandan, ¿no? Recuerda que la meditación no la diseño yo, la diseñan los seres de luz. Entonces, bueno, pues esperemos que ellos nos iluminen el día de hoy sobre esto.
Pues vamos a un corte muy breve, pero al regresar vamos a tener la meditación que la va a guiar el maestro Ramón Quiroz y para concluir ya el tema del cáncer.
Claro, para el día de hoy terminaremos con el tema del cáncer. Para la próxima semana vamos a trabajar diabetes. Ese sería el tema, probablemente la infertilidad para la siguiente semana, por allá del 15 de noviembre, más o menos, estaríamos por eso, con esos temas. Y bueno, pues esperamos que de alguna manera les sean útiles, ¿no? Compártanlos con las personas que tienen cerca de casa, con familiares, con amigos, para que ellos también vayan pues enterándose de todo esto y tomando conciencia de lo que los médicos alópatas no les comparten. Porque ni siquiera ellos lo conocen y lo tienen manejado, que es la causa emocional de las enfermedades, ¿no? Por ahí algunos anuncios, no sé si tenemos tiempo o lo hacemos en el siguiente bloque. Vienen varias cosas en la Casa de la Virgen. El día 12 vamos a tener la certificación. Tenemos varios maestros y sanadores profesionales que van a ser certificados este año. Ya el día de ayer mandé el mail con la información, entonces estoy a esperas de los que me confirmen que sí están en el proceso de certificación. Y entonces el día 12 de diciembre, que es el día de la Virgen de Guadalupe, y la casa tiene el honor de llevar ese nombre, de ser la Casa de la Virgen, pues vamos a tener nuestra meditación tradicional a las 12 del día, y en esa meditación de las 12 del día, del 12 de diciembre, vamos a hacer la entrega de los certificados a todos aquellos sanadores y maestros de Reiki que ya están en un ejercicio profesional y que están cumpliendo con todos los requisitos que la Casa de la Virgen les ha solicitado. De una forma o de otra los han cumplido, y entonces ya tenemos la liberación de esos de esos casos. No importa que no sean familiares o que no sean los sanadores o los maestros que se van a certificar, nos pueden acompañar en la meditación. Es a las 12 del día del domingo 12 de diciembre. El 21 de diciembre vamos a tener la ceremonia de una meditación de abundancia para el año 2011. Y en esa meditación se hace la entrega de las veladoras para el año. Son veladoras que vibramos en la casa de la Virgen y su función es que cada día primero se puedan ir prendiendo haciendo una petición para la abundancia para el mes. Entonces en esa meditación hacemos la entrega. Quienes deseen sus veladoras pues tienen que hacer su pedido desde ahorita. Solamente le autorizaron a Elda Salvador 100 juegos de veladoras. Entonces solamente tenemos 100, ya el día de ayer llegaron varios mails solicitando varios juegos, entonces para que si les interesa, pues hacerlo. Los entregamos ese día para quienes lo solicitaron, ¿no? Ya les daremos instrucciones de lo que hay que llevar semillas para la ceremonia, las mismas semillas que recogen y se las llevan, ya vibradas con la abundancia, ya les decimos qué hacer con esas semillas, y eso es lo que de alguna manera pues va a ir conduciéndose a lo largo del programa, a lo largo de este fin de año. Espero contar con su apoyo. Tenemos la junta de maestros precisamente para preparar todas estas actividades de maestros y sanadores y de alumnos este sábado a las 2 de la tarde.
Y bueno, por ahí también les mandamos un saludo a todos los radioescuchas, en especial a Lorena que nos está escuchando desde Culiacán.
Ah, Lorenita, ¿cómo estás?
Y ahora sí, nos vamos a un corte, regresamos con la meditación.
Claro que sí.
Más de este tema, consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935 o 044-5537-3495-17.
Regresamos. Estás escuchando Magnitud Radio.
Estas son las Magno recomendaciones de la semana en cine.
Beautiful retrata la historia de Uxbal, padre abnegado, hijo desamparado, intermediario de la sombra, próximo a los desaparecidos, atraído por los fantasmas, sensible a los espíritus, sobreviviente en el corazón de una Barcelona invisible, sintiendo que la muerte le ronda, intenta encontrar la paz, proteger a sus hijos y salvarse a sí mismo. La historia de Uxbal es sencilla y compleja, al igual que nuestras vidas de hoy. Antes del amanecer. Actor Javier Bardem. Director Alejandro González Iñárritu. Beautiful.
Algo que no tiene que ver contigo. Encuentra cada semana las mejores recomendaciones solo por magnitudradio.com.mx.
Cóctel Magnitud. Un toque de información, dos cucharadas de entretenimiento, música al gusto y un toque de buen humor. Agitamos con fuerza y tenemos la mezcla perfecta para tu entretenimiento. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia.
Estás escuchando Magnitud Radio.
El único programa con meditación en vivo. La Casa de la Virgen Radio. Regresamos.
Thank you.
Regresamos a la Casa de la Virgen Radio con el maestro Ramón Quiroz. Vamos a concluir ya el tema del cáncer en esta tercera temporada del, donde estamos hablando de la raíz emocional de las enfermedades. Y pues si no puede seguirnos con esta meditación en este momento, puede realizarla en las repeticiones de este programa, que son los sábados de 8 a 10 de la mañana, los lunes de 8 a 10 de la noche. Y también puede revisar este programa y todos los anteriores, incluso los de la primera y segunda temporada, en la página de la Casa de la Virgen, que es www.lacasadelavirgen.com.mx. Ahí están todos los programas y pues incluso puede revisar enfermedad por enfermedad, tipo de cáncer por tipo de cáncer, y si hay alguno que le interesa compartirlo, pues también puede descargarlo y puede enviárselo a familiares, amigos, y escucharlos en cualquier momento. Y bueno, ¿qué necesitamos para hacer esta meditación? Nada.
Estar sentados, estar en un lugar cómodo, donde no haya mucho ruido. La música va acompañada aquí con la voz. Si pueden activar su altar, prender su veladora, que tenga florecitas, que tenga imágenes, que tenga lo que acostumbren ustedes. Si no les gustan las imágenes, bueno, pues simplemente agua, tierra, viento y fuego, ¿no? Un vaso de agua, una flor, una maceta, un incienso y una veladora prendida, y con eso es suficiente. Y bueno, pues estar tranquilos, que no les interrumpan, sino que puedan estar en paz para poder hacer la meditación.
Pues ya con eso, pues adelante, maestro Ramón, vamos a meditar.
Muy bien, perfecto. Inhala, exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca, de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda, la parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala. Exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Ubícate en un pequeño cerro, en el campo. A partir del punto en el que tú estás, hay multiplicidad de caminos. Pareciera ser un lugar en donde las rutas, los caminos y los senderos se abren hacia diferentes partes, hacia diferentes lugares. Pero alrededor de ti hay una jaula. Los senderos están frente a ti. Los caminos para el desarrollo, para la libertad, para el crecimiento están en ti. Pero tú te sientes encerrado, encerrada dentro de esa jaula. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra con su nobleza te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la Tierra, la energía de la Tierra sube rápida y vertiginosamente a través de las raíces, entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la Tierra ha comenzado. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y te puedas liberar de tu incapacidad para la maternidad, de tu necesidad de buscar amor y comprarlo, de tu imposibilidad de desarrollarte y de tu conflicto de pareja. Cualquiera que sea el caso o situación que vivas, que este ejercicio te sirva para liberarte de ello y poder encontrar el sendero de la felicidad y la paz interior, el sendero de la iluminación. Que así sea, así es, hecho está. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea del jara, inunda el tándem, baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo a principio. Inhala. Exhala. Y ahí estás, viendo el manjar, que representa todos esos caminos que están frente a ti. Y tú estás encerrada, encerrado, en ese lugar que no te permite avanzar. Vamos a empezar trabajando con el aspecto de la maternidad. El conflicto en la relación con mamá te encierra, no te deja ser, no te deja realizarte como mujer, porque no quieres ser como ella, no quieres vivir lo que ella ha vivido, no quieres repetir su esquema. Proyecta una pantalla frente a ti y ve lo que ha sido la vida de mamá y la vida de mamá en la relación contigo. Y date cuenta cómo ahí está el origen del problema que puedes tener en el útero, o de lo que aún no se presenta y que pudiera llegar a ser un problema en el útero. Ves a mamá desde que eras niña, cómo trabajaba, cómo papá le exigía, cómo tenía la carga de los hijos, cómo recibía a lo mejor humillaciones, malos tratos, y cómo tú no querías ser como ella, y como mujer no querías ser madre. Saca a mamá de la pantalla y ponte en armonía con ella. Dile, mamá, tú viviste un rol como mujer que será distinto al mío, que me permitirá vivir mi feminidad y mi maternidad de manera diferente. Me sentiré realizada con ser madre y no encontraré necesariamente un hombre como el que fue tu marido. Podré encontrar un hombre que me apoye y que me quiera. Nuevamente visualiza en la pantalla lo que será tu vida a partir de ese momento. Lo que quieres construir en un hombre que te apoya y te respeta, que va de la mano contigo y que logras desarrollar una familia de manera adecuada. Que así sea, así es, hecho está. Una parte de la jaula se abre. Puedes tomar el sendero de la realización. Si por edad ya no puedes tener hijos, la realización se puede concretar en algún proyecto, en alguna empresa, en algún negocio, en alguna otra cosa que sirva para simbolizar para ti y para tu inconsciente la posibilidad de ser madre. Pero las barreras de la jaula se empiezan a caer, empiezan a hacer eso. Soy una mujer que busca el amor del padre. Papá se fue y nos abandonó, y me siento abandonada de su cariño. Pocas veces llamó y no estaba presente. Me sentí vacía desde niña. Visualicé en la pantalla las imágenes de soledad y de abandono. Ese hombre al cual quisiste, ese padre al cual amaste como niña, un día se fue y te dejó. Sentiste que no fuiste lo suficientemente valiosa para poder atraerlo, para poder tenerlo cerca. Y como adolescente empezaste a buscar en los hombres, en los novios, en los maestros, en los jefes, ese padre que perdiste. Pero sentías que valías tan poco, que te prestabas a cualquier tipo de relación y a cualquier tipo de situación. Y ahí vas, caminando por este sendero, viendo cómo uno y otro de tus, una y otra de tus parejas van tomándote, haciéndote suya, agrediéndote, humillándote, insultándote. Y ve cómo vas sintiendo que no tienes la posibilidad de ser tú mismo. Y ahí estás, creciendo y siendo lo que no quieres ser. Quita esas imágenes de la pantalla. Coloca una imagen de ti misma frente a ti y date cuenta cómo esa imagen eres tú. Y ve cómo te ves tú a ti misma, como alguien que vale poco, que no merece, que no es capaz de conseguir el amor, que no es capaz de atraer a una pareja. Y ahí está la situación. Ahí está lo que no puede ser. Dite a ti misma, eres una mujer valiosa, una mujer que vale, una mujer que merece respeto, una mujer que es capaz de atraer a un hombre que la respete y que la ame, y que no necesita comprar el amor de los otros, que no necesita atraer a los otros por otras cosas distintas a su valor interno y personal. Yo me amo y me respeto, yo tengo un valor para mí y para los otros, que así sea, así es. Nuevamente regresa a la pantalla y ve cómo ese hombre que siempre has buscado llega, pero ve cómo tu imagen es distinta y diferente, cómo ahora eres una persona más segura, más confiada y más valiosa para ti misma. Y cómo eso te lleva a una situación diferente en la relación con los otros. Ve cómo ya no hay muchos, hay uno solo, y ese solo es un hombre que te ama. Que así sea, así es. Ve ahora cómo eres una persona que tu tiroides te ha costado o está por costarte debido a que tienes la posibilidad. De no cerrar tu vida para ti mismo. Tu desarrollo, tus sueños, tus ilusiones se han visto coartados a lo largo de tu vida. Pero hoy tienes la posibilidad de hacer un cambio. Tu tiroides ha hablado por ti. Ha sacado en ti todo eso que de alguna manera no era correcto. La situación de poder ser tú mismo, tú misma. La posibilidad de desarrollarte y de crecer, que por las circunstancias familiares o las circunstancias de pareja o las circunstancias laborales te han hecho que de alguna manera se presente como una barrera para tu realización. Te has quedado ahí por cumplir con las normas sociales, por el miedo, por la falta de fuerza para salir adelante, por la culpa de dejar lo que has construido. Por la culpa de dejar a tu esposo, a tu esposa, por la culpa de dejar a tus padres, por la culpa de hacerle daño a tus hijos. Pero finalmente, proyectas en la pantalla ese cambio. Has proyectado en la pantalla todo eso que has vivido durante años y que te ha llevado a afectar tu tiroides. Hoy proyectas en la pantalla todo ese cambio que de alguna manera se presenta en ti. Empieza a ver cómo se transforma y cómo empiezas a realizar todos los sueños, cómo empiezas a salir de donde estás, cómo empiezas a crecer, cómo empiezas a ser tú mismo. Tú mismo. Y cómo todas esas rejas que coartaban tu libertad empiezan a caer. Pon la imagen ahí y tira alguna parte de la reja. El cáncer de riñón se ha desarrollado o está por desarrollarte en ti porque el conflicto en la relación de pareja es muy fuerte. No puedes encontrar la posibilidad de salir adelante. No puedes encontrar la posibilidad de ir más allá. ¿Encuentras? Que la situación se presenta en ti como una barrera. Tu relación de pareja no te satisface. Tu relación de pareja te tiene en un conflicto. Tu relación de pareja marca una barrera y un límite para tu desarrollo. Estás en una continua pelea por poder encontrar tu identidad, por poder ser tú misma, tú mismo, por poder salir adelante. Pero no te deja el otro. No hay esa equidad. Hay una sujeción, hay un sometimiento al que te quieren imponer y tú luchas constantemente por tratar de ser. Pero su fuerza, su carácter, su personalidad se impone sobre ti y a ti te falta ese valor para poder salir adelante y para poder enfrentar lo que de alguna manera tú quieres ser. Te sometes o eres sometida, te imponen. Permites que te imponen, te generas un conflicto en ti mismo, en ti mismo, y eso empieza a desprender en ti el cáncer de riñón. Proyecta en la pantalla lo que es tu vida en relación a la pareja. Date cuenta qué es lo que está ahí presente. Date cuenta qué es lo que no te gusta. Toma las riendas de tu vida agresivamente y haz un cambio. Libérate de eso que te coarta la libertad. Que te limiten la posibilidad de ser tú misma, tú mismo. Haz un cambio. Toma en tus brazos a tus hijos y hazles comprender qué es lo que realmente está pasando. Y que si tú no te liberas de esa situación, tu vida estará en juego. Déjalos las ordenanzas sociales, las normas sociales a un lado y empieza a cambiar y a girar para llegar a un nuevo nivel y a un nuevo lugar en el que puedas estar más libre y más armónico. Visualiza en la pantalla esa libertad, ese cambio del cual tú ya querías tener. Y siente cómo todo el resto de las rejas que formaban la prisión en la que estabas se liberan. Las rejas han desaparecido y ahí tienes a tu disposición la multiplicidad de senderos por los cuales puedes caminar y avanzar. Eso es lo que está ahí para ti y para todos los tuyos. Esos cambios que necesitas hacer para poder encontrar el nuevo camino a la felicidad. Eres libre, sí, eres libre para cambiar tu sexualidad, para cambiar tu maternidad, tu fertilidad, para lograr el desarrollo y para poder hacer un cambio en el tipo de pareja que tienes. Eso está en tus manos, eso está en tu fuerza interior. Siente cómo la energía que está entrando por la coronilla se expande dentro de ti y te da la fuerza que necesitas a partir del tándem para hacer esos cambios. Yo soy libre y busco mi libertad. Yo soy capaz de cambiar las condiciones que me enferman. Por el bien mío y de los míos. Por salvar mi vida y por lograr mi realización. Que así sea, así es, hecho está. Agradece al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclado, anclada a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Reduce el espacio meditativo conocido como el lugar de los senderos a una esfera de más o menos 10 centímetros de diámetro. Tómala en la palma de tu mano y colócala en tu vientre, en el tándem. Vigila que los senderos queden hacia el frente de tu cuerpo. Esa esfera permanecerá ahí por el tiempo que sea necesario para darte la fuerza necesaria para hacer los cambios y comprender que esos senderos están ahí y ya no hay barreras que te impongan un límite para salir adelante. Que así sea, así es. Hecho está. Visualiza cómo te encuentras en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos.
acompañado en este programa. Los invitamos a escuchar el próximo programa de La Casa de la Virgen Radio, próximo jueves de 9 a 11 de la mañana, con la tercera temporada acerca de la raíz emocional de las enfermedades. No se pierdan el próximo programa, que vamos a hablar de diabetes.
De diabetes será nuestro próximo programa.
Y bueno, si quiere participar en el programa o proponer más enfermedades o exponer su caso, puede comunicarse con el maestro Ramón. ¿A qué teléfono?
Al 5511-3935, a mi celular 044-55-3734-9517, también por correo electrónico ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx, y pues con gusto yo ahí les contesto, o en Casa Virgen en Facebook, ahí también los encuentro.
Bueno, pues ahí estamos para cualquier duda, aclaración. Y nos escuchamos muy pronto. Que tengan una semana llena de luz. Felices fiestas de...
Día de Muertos.
Día de Muertos, obviamente, ¿no? Halloween.
Puente.
Y pues que tengan un bonito fin de semana.
Así es.
Estás escuchando Magnitud Radio. Conteando 10, el conteo que te cuenta todo. En repetición, los viernes 6 de la tarde, solo por Magnitud Radio.